desde una octava planta. Policía Nacional se hizo cargo desde el primer minuto de la investigación y lo considera un caso de bullying, por lo que ya se ha hecho cargo del mismo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy vamos a conocer a los primeros semifinalistas de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Resolvemos las primeras eliminatorias de cuartos y en esas a las 9 de la noche nos atañe el Barça, que tiene todo de cara para meterse en esas semifinales tras el 4-0 de la ida ante el Dortmund, Elena Condis.
Pero tanto Flick como Laporta ya han avisado de que confianzas las justas a pesar de este resultado en la ida. El Barça está a 90 minutos de alcanzar unas semifinales de Champions 6 años después. Habrá algunas rotaciones, pocas, la entrada obligada de Gerard Martín por el lesionado Balde. Todo indica que van a reservar a Íñigo, apercibido, y es probable que también a Lewandowski para que entre Ferran Torres. Olmo, que reaparece, puede tener minutos en la segunda parte. Flick siempre ha ganado al Dortmund en 7 partidos, 7 victorias, 2 esta temporada. El Westfalen Stadium se va a llenar con más de 80.000 aficionados, 3.000 serán culés.
Gracias, Elena. A la misma hora, Aston Villa, Paris Saint-Germain defienden los parisinos el 3-1 de la ida desde las 8 y cuarto. Lo contamos todo en tiempo de juego. Mañana finiquitamos esos cuartos de final con la mira puesta en el Real Madrid-Arsenal. Los de Ancelotti se van a entrenar por la tarde. El italiano y Bellingham van a hablar en rueda de prensa. Y a las 4 va a debutar Carlos Alcaraz en el Conde de Godó. A las 9 de la noche apunten Real Madrid-París, duelo directo a un partido por un puesto en los playoffs de la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Bruno. Ahora sigues en Herrera, en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo gran canario se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Balón para el equipo.
Vamos, que viene, vamos, que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siete minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paz Bernal? ¿Cómo va todo?
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal esa Semana Santa por ahora? ¿Igual que las demás o no? ¿Algo diferente?
Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de planes, pero no, a mí es que esta Semana Santa como que no, no me atrae mucho porque siempre llueve, hay mal tiempo, sí, y ya necesito sol.
Está la cosa rara, sí. La verdad es que aquí en Las Palmas de Gran Canaria estoy mirando ahora mismo el cielo y está muy muy nublado, incluso amenaza lluvia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya sabes que es un microclima esto y de repente pues te vas al sur y tienes un día ahí maravilloso, que ya te digo que hoy no es el día, hay intervalos. ¿Qué tal, Carmen Vecino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo va esta Semana Santa? ¿También tienes planes o no?
No, la verdad es que a mí salir del, como decía cuando vivía en Madrid, salir del metro, para meterme en el autobús como que no me apetece. Y eso, ahora mismo vayas a donde vayas, te encuentras mogollón de gente y no es que te encuentres mogollón de gente, es que encima además son la misma gente que te ves durante el resto del año. Así que prefiero estarme tranquilito. No te rías, Paz, que te estoy oyendo.
No me reí yo, fui yo quien me reí, pero pasa.
Lo de salir del metro y meterte en la guagua me hace gracia.
Es que es mogollón de gente. Yo sí me acuerdo que la última vez que salí a un pateo por la isla, por la zona, me pensé que iba a agarrar con las fuajes, no quiero mentir, pero es que me encontré con un señor que me dio paso y dice, esto está porque me sé López, como decir, la verdad que sí.
Oye, pues mira, sí es verdad que hay algunas zonas que están colapsadas, ahora no sé cómo estará el Roque Nublo, ¿no? Pero era brutal, nosotros hablamos con vecinos, incluso hablamos con gente que conoce perfectamente la orografía del Roque Nublo, ¿no? Y nos decía que, vamos, parecía, como dices tú, Mesa y López, parecía Triana la noche de Reyes, ¿no? Ahora hay que pedir permiso, ya la cosa es diferente, pero sí es cierto que vayas donde vayas, por lo menos los lugares más reconocidos, ¿no?, emblemáticos de la isla están a tope. Y si te vas al Barranco de la Paca, que es pequeñito, que no es nada,
bueno,
¿no?,
horrible.
Para una foto de Instagram te da, pero poco más. Pues
yo he de reconocer que es un sitio que tengo ganas de ir, pero me da penita porque entiendo que la zona geográfica está siendo súper machacada por la acumulación de pateos que hay por esa zona. Entonces digo, bueno, pues no sé, algún día a lo mejor si puedo hacer una escapada un jueves, a lo mejor me animo.
Temprano,
porque el jueves no debe haber mucha gente, digo yo, no sé.
No te creas. Ahora, entre parados, jubilados y en varias opciones más, seguro que te encuentras a mucha gente de todas partes. No sé, a mí me parece, no, eso es que no me gusta. Yo estoy de acuerdo con mi compañera en que es un poco meterte otra vez en un estrés diferente, pero estrés al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Y como no, en fin, no tengo así unos gustos muy especiales por estos días, pues yo voy a intentar desaparecer un rato.
¿Y dónde te vas a meter? O no se puede decir porque si no, no desapareces.
A ver,
si te digo dónde estoy, no son vacaciones, ¿no?
Efectivamente, si digo dónde estoy, no soy vacaciones. Me vas a permitir la discreción, pero bueno, está guay.
Pues no, lo vas a mantener en secreto. Por cierto, hablando de Semana Santa, hablando de vacaciones, pues parece que por fin hay acuerdo aquí, en la provincia de Las Palmas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife la cosa está muy complicada, muy difícil, y me da a mí que sí va a haber huelga. Aquí, y no sé cómo valoran ustedes, seguro que ya tienen todos los datos, ¿no? El acuerdo es entre la patronal y los sindicatos, los trabajadores, un 9% de incremento salarial este año y el que viene, una paga de 640 euros. Nosotros estuvimos hablando con una parte y con la otra. Vamos a escuchar a José María Mañaricúa, el presidente de la Federación de Turismo y Hostelería, que sí, él reconoce que es un buen acuerdo, pero también mira hacia otros actores, ¿no?, como es la actividad pública, que son los que también, de alguna manera, tienen que poner freno a esta pérdida de poder adquisitivo, pues que hemos tenido prácticamente todos los trabajadores con la inflación. Vamos a escuchar a José María Mañaricúa.
La realidad es que existe una presión social hacia el turismo desde diferentes vertientes que hacía que nos viésemos empujados, aun teniendo un convenio en vigor, aun estando en el cumplimiento de acuerdos, viendo que muchos sectores no tienen convenios en vigor, tienen convenios vencidos, aún así esa presión ha hecho que hayamos tenido que levantar una próxima negociación de convenio colectivo.
Él dice que no, porque se lo preguntamos ayer si estaba un poquito soliviantado, si está de acuerdo con el pacto, si lo suscribió y lo firmó porque está de acuerdo, pero parece que es un poquito a regañadientes, ¿no? Si tiene razón, diciendo que, oiga, el incremento del precio de la vivienda, pues ya me dirás lo que podemos hacer nosotros, evidentemente, subir los sueldos, pero a lo mejor con esto no da, ¿no? El incremento de la cesta de la compra, que la tenemos más cara, pues posiblemente también, pero algo tendrá que hacer las instituciones. Al fin y al cabo, el gobierno de Canarias, a través de los impuestos, ingresa unos 3.000 millones de euros gracias a la actividad turística, ¿no? Y está ahí un poquito escondido. A ellos también se les debe exigir, ¿no? Mejora, no sé desde qué punto de vista, sociales, para en fin, para todos, ¿no? Paz, ¿cómo lo ves?
A mí me parece, o sea, me parece bien que se haya llegado a un acuerdo. Creo que en la provincia de Tenerife deberían tomar ejemplo. Yo creo que la huelga sería mala para todos y estoy de acuerdo en que todo el mundo debería hacer un esfuerzo. Yo creo que efectivamente Mañaricúa hubiera preferido no tener que, digamos, hacer este desembolso así como un poco más pronto de lo que él pensaba, pero a mí me parece que los trabajadores tienen derecho a participar en unos beneficios que no pueden quedarse en tan pocas manos y que además, bueno, pues los trabajadores tienen sus derechos también. No obstante, que el Estado tiene, o el Gobierno canario, o la Administración Central, o el Ministerio, o quien sea, tienen en sus manos poner en marcha medidas que colaboren y ayuden. Estoy segurísima de que las tienen y también creo en la obligación de que la pongan en marcha. Porque si a todos nos va bien, es mucho mejor que si le va bien solo a tres. Yo creo que aquí el turismo está sólidamente mantenido y, por tanto, yo creo que todo el mundo debería vivir un poquito mejor en estas islas. Ni siquiera creo que se vaya a conseguir que sea la panacea, pero bueno, un poquito mejor sí.
Un 9% no es mucho, pero al fin y al cabo, oye, las cosas como son. A todos nos suben el sueldo un 9%, vamos a redondear un 10%, pues mira, fantástico. Y si nos dan una paga más, pues ¿qué quieres que te diga, no?
Pero
firmamos donde sea, ¿no?
Javier, pero dime. ¿Es una paga más o es una paga extra? O sea, ¿va a ser una paga
Es una paga extra que se va a consolidar.
Esa es la duda metafísica que me corroía. Es el tema, porque si me van a dar 600 euros ahora en verano como una paga extra, bueno, pues está bien, pero no deja de ser un parche. Si es una paga que se consolida, esa es otra historia. Luego, respecto al tema de que las administraciones también tomen parte en estas medidas de apoyo al sector del turismo, pues me gustaría saber en qué medida se podría desarrollar, porque, claro, si el tema está en que les van a bajar impuestos o les van a mejorar los ratios de pagos, pero solamente se lo van a hacer a los empresarios, pues los trabajadores van a ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Hombre, bueno, se supone que evidentemente son medidas que, digamos, hacen fuerte, hacen más fuerte a un sector
a la empresa, a la empresa. Si la empresa, extrapola,
que la empresa ya lo era, en el sentido de que la empresa siempre ha sido la principal beneficiaria.
Además de que la empresa siempre ha sido la principal beneficiaria, si además cualquier medida que se solicite de la administración, que puede ser eso, que puede ser un tema de rebaja de costes, de impuestos o cualquier tipo financiero similar, pues evidentemente si existe un compromiso por parte o una obligación por parte de las empresas de repercutir esos beneficios administrativos a los trabajadores, pues perfecto, pero es que yo cuando nos ponemos a hacer este tipo de análisis siempre pienso mal, ¿qué quieres que te diga? Y yo creo que seguro que las ayudas de la administración central a las empresas tienen que ir de la mano de un compromiso suscrito, firmado, rubricado con el Ñoño si es necesario, de que eso se le va a extrapolar.
Sí, parece que en este caso sí. Oye, ¿y qué pasaría si de repente ahora tenemos una bajada sustancial del turismo? ¿Qué pasaría con esta subida salarial?
Bueno,
no hay una bajada.
No, yo tampoco lo contemplo, pero bueno, vamos, mirando todas las opciones.
No parece que sea. Esto es lo mismo. Las dudas que tiene Carmen son las mismas que se me plantean a mí cuando ahora el gobierno decide dar, ya me he olvidado la cifra, 87 mil millones eran o algo así, porque hay empresas en España que se van a ver muy dañadas por el tema de los aranceles de Trump. Pues en fin, no sé yo hasta qué punto cuando yo como autónomo monto un negocio y resulta que el precio del chocolate sube y lo mío es una chocolatería, normalmente a mí no me van a dar ninguna ayuda. Esto es, siempre cobran o siempre se benefician los mismos. Me genera un cierto... no sé, una duda esotérica. Sí, porque al final dice, bueno, pero ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Al margen de que ya te digo, yo estoy completamente a favor de que se haya llegado a este acuerdo. A mí me parece que es lo más razonable y además yo creo que es un ejemplo fehaciente de que se puede hacer. Quiero decir que no todo se tiene que quedar en manos de unos pocos. Yo creo que se puede beneficiar a una mayoría significativa.
Bueno, vamos a cambiar de asunto o no, según se vea, porque acabas de hablar de los aranceles de Trump. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ha sido una buena idea que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, haya ido a China con esta enorme lucha que hay entre Estados Unidos y China precisamente por los aranceles? ¿Esa imagen de Pedro Sánchez con Xi Jinping no puede hacer daño a las relaciones que tenemos nosotros los españoles con los Estados Unidos? Fíjate tú ya que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha tenido que ir a Washington, ¿no? Un poquito a equilibrar, ¿no? Esa imagen de nuestro país, Carmen Vecino.
Bueno, yo eso de que ha ido para equilibrar, no te digo, ha ido porque tenía que ir y porque tienen que tal. Yo no creo que, sinceramente, que el viaje del presidente del gobierno a China vaya a cabrear a Estados Unidos o vaya a perjudicarnos por las políticas arancelarias de Estados Unidos más de lo que nos iba a perjudicar y a cabrear las que ya había tomado de viernes para lunes, como quien dice, y que las había tomado ya en el pasado. Yo, es una decisión del señor Trump que no se va a ver, yo creo que no se va a ver afectado, ni se molesta ni entonces para compensar los efectos.
Yo creo que todavía hace falta que a Trump le expliquen exactamente dónde está España. Y preguntarle si le importa en algo, o sea, la política española afecta de alguna forma para que se cabreen o no se cabreen. Yo creo que es que no tiene nada que ver. A mí el viaje de Sánchez, oye, pues si ya estaba planeado, que seguramente lo estaba, ya, en fin, había puntos en concreto con los empresarios que querían desarrollar y tal, desde luego no me parece ni bien ni mal, pero que te aseguro que no interfiere para nada a favor o en contra de la política norteamericana con respecto a nosotros, vamos, no, lo que tenga no que ver con la Unión Europea. Claro,
no le quita el sueño a Donald Trump el tema.
Evidentemente que no.
Por cierto, sí quiero hacer una corrección, porque a medida que ustedes me estaban preguntando si la paga era consolidada, yo pensaba que sí, pues le preguntaba a los sindicatos. Leo textualmente, la paga extra solo es para este año. En septiembre se abre el convenio y hablaremos de lo que pasa con esta cuantía.
Claro. Bueno, es lo más lógico.
Bueno, es una paga extra, una paguita de verano.
Bueno, es una paguita, oye, que tampoco...
No viene mal, pero no es...
Que tampoco no viene mal. Yo creo que esto lo he preguntado en varias ocasiones, ¿no? Y me parece, si no me equivoco, Carmen, que tú me has dicho que no. Pero con la salida de Francisco González, el alcalde de Santa Lucía de Nueva Canarias, que está ahora mismo en rueda de prensa. A ver si podemos escuchar algo de la rueda de prensa que se está emitiendo ahora mismo por redes sociales. Ahora mismo está en rueda de prensa el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, él pertenece a Nueva Canarias y va a salir. Nueva Canarias, todos sabemos que el gran bastión de la formación es el sureste y concretamente Santa Lucía. Ahí se gestó precisamente lo que conocemos hoy como Nueva Canarias. Yo creo que sí, siempre lo he dicho. desde la salida de, digamos, los renovadores, que al fin y al cabo son los que generan el gran granero de votos que tiene Nueva Canaria, me da que se desangra y puede ser el principio del fin. ¿Todavía sigues pensando que no, Carmen Vecino?
Pero el principio del fin de que de Nueva
Canaria. De la formación de Nueva Canarias, adiós, Nueva Canaria.
Claro. No,
sin voto
será una,
no hay representatividad.
Será una fuerza más, pero aquí lo que hay, lo que tenemos que plantearnos es qué hay detrás de este empeño recalcitrante de los de la directiva de Nueva Canaria de dejar que todo el mundo se vaya antes de moverse ellos un centímetro a la derecha.
Esa es la clave. Esa es la clave.
A la izquierda. O sea, ¿qué están teniendo? ¿Qué es lo que hay de interés, de valor intrínseco en mantener las posturas y decir, yo no cambio de opinión, yo no cambio de opinión, porque ¿para qué voy a cambiar de opinión yo si yo soy el que estoy en posesión de la verdad? O sea, si se van todos menos tú, de hecho, a lo mejor deberías de reconsiderar que tú a lo mejor eres el equivocado.
Completamente
no sé.
De acuerdo.
No sé, me parece a mí, sobre todo porque ya son 8 fuerzas políticas que cada uno es, como dices, de su padre y de su madre, y cada uno tiene unos intereses y un electorado que no es estrictamente igual. O sea, ¿qué quieres? O sea, 8, hombre, yo creo que no es esto lo del chiste de las moscas, pero creo que 8 no pueden estar equivocados, completamente equivocados, y ser uno el que tenga la razón.
Y sobre todo uno que lleva más de 20 años montado en el caballito y que hasta ahora no ha dado ninguna explicación razonable ni ninguna justificación a por qué no se suma a un proceso de modernización, de cambio o de lo que quieras. Ya está bien de políticos pegados a la teta todo el día sin querer moverse por no perder un sueldo fijo, una subvención o lo que sea. Entonces, bueno, pues claro, la gente empieza a darse cuenta de que esto no puede ser eterno. Pues, señor, apártese, que es que tampoco pasa nada. No,
pero
tampoco
es que,
pasa nada.
¿Ustedes son conscientes de que cuando se producen las elecciones y luego analizas el número de votos que ha refrendado la presencia de cada autoridad, de cada alto cargo, desde luego precisamente los de la dirección de Nueva Canaria no son precisamente los que tienen más seguidores, más votos, sí, más apoyos? Entonces, bueno, pues a lo mejor tienen que plantearse eso.
Ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Debe entregar el acta Francisco García? Porque al fin y al cabo se sale de Nueva Canarias y ha sido la formación quien lo ha puesto ahí, aunque todos sabemos que el acta es personal, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no?
¿Debe
dimitir como alcalde a pesar de que ha salido de Nueva Canarias?
Él ha dicho lo mismo que han dicho otras responsables de otras fuerzas políticas de índole municipal, que ellos no van a ir a la contra del gobierno en su municipio. Pero que no se van a, que van a salir, que van a hacer la transición, hablando claramente, hacia una nueva filosofía de partido y una filosofía de gobierno para sus municipios, porque consideran que eso es lo que la población quiere y la población necesita. No tiene por qué dejar él. Si me dijeras que es que van a votar en contra del partido que en este momento gobierna en sus municipios, te diría que a lo mejor debería de plantearse, pero tampoco falta tanto para unas elecciones y yo creo que no es necesario que devuelvan el acta.
Bueno, es lo que está pidiendo Nueva Canarias, que no hicieron ellos.
Hombre, claro,
cuando salieron de Coalición Canaria.
Claro,
¿qué va a decir Nueva Canarias, por Dios?
Bueno, que Nueva Canarias ahora, ¿quién es? ¿Carmelo y Román? Pues, hombre, pues empieza a importar poco lo que ellos pidan o lo que ellos piensen. A mí es que me parece que toda la posible razón que podían tener la están perdiendo ahora con esta actitud de agarrados ahí a la farola sin querer moverte ni un milímetro, ni siquiera en un proceso de debate interno.
Oye, y ya para acabar, otro tema, volviendo a las vacaciones, 1 de cada 5 canarios pagarán las vacaciones de Semana Santa a plazo. La pregunta ¿es una mala idea pagar a plazo unas vacaciones? Y en segundo lugar, 1 de cada 5, bueno, no es una cifra desdeñable, ni mucho menos, ¿no? Pero tampoco es tanto. ¿Cómo ven ustedes esto, Carmen Vecino? Que cada uno haga lo que quiera con su dinero.
Punto uno. Total. Yo conozco mucha gente que desde hace ya años sacan las vacaciones de verano y empiezan a pagar la plaza, y cuando terminan de pagar las vacaciones de verano las están disfrutando y empiezan a pagarlas de la temporada siguiente. Hay mucha gente que es capaz y que le gusta y que no le importa vivir con esa transitoriedad. Es como una especie de como si pagaras el entierro, que lo dejas de pagar el día que te mueres, ¿no? Pues ese es el tema, que lo van pagando de a poco, y cuando lo están disfrutando es cuando están terminando de pagarlo, y cuando vuelven empiezan a pagar la siguiente salida. Yo no me gusta eso, y de hecho incluso cuando tengo que pagar algo porque es una extra, ¿qué tal? No tengo esa filosofía de vida.
Pues mira, te digo una cosa, a mí no me parece mal. A mí me parece muy bien. Perfecto, por lo que significan unas vacaciones, Carmen. Que al fin y al cabo no es otra cosa que una experiencia inolvidable y que te lleva.
Por cuestiones familiares y cuestiones culturales, yo prefiero ahorrarme el dinerito, y luego, hombre, si tienes un extra que de repente, pues vale.
No cabe la menor duda, pero si pagamos a plazos un coche, por ejemplo, o incluso un ordenador, ¿no? Oye, ¿por qué en unas vacaciones? Que insisto, es una experiencia inolvidable que te lleva, que te lo vas a pasar bien. ¿Por qué
no? Yo te digo que yo conozco mucha gente que lo hace. Que otra cosa es que yo, servidora, Carmen Vecino, filosóficamente y por educación, no lo tenga contemplado en mi forma de programarme. Pero bueno, que perfecto, si a la gente le funciona, perfecto.
Bueno, es que es lo que dice Javier, que te quiten lo bailado. O sea, yo lo he hecho
y soy absolutamente partidaria.
A lo mejor por eso, porque por tradición o por familia lo llevo haciendo muchos años. Entonces me parece una cosa absolutamente normal. Yo creo normal y para los que no podemos ahorrar 5.000 euros para irnos de vacaciones, oye, pues si nos permiten pagarlo a plazo, pues eso, al final, bueno, cuando todo esto termine, yo por lo menos habré disfrutado de eso, lo tengo claro.
Claro, es así. Yo no lo he hecho, pero si tuviera que hacerlo no tendría ningún problema, ¿eh? Porque al final.
Claro, porque tú eres rico, eso pues es por sí, lo que no lo he hecho.
Sobre todo. Algún día vamos a hablar de los sueldos de los periodistas. Bueno, ustedes saben bien que voy a hablar. Chicas, nos tenemos que ir. A ver, venga, ahora en serio. Planes de Semana Santa. ¿Se quedan aquí? ¿Se van al sur? ¿Se van de viaje? No hace falta que me digan el destino. ¿Van a ver las procesiones? Que tampoco es una mala idea.
Yo voy a salir un poquito, pero muy poquito. Y ya está. No doy más pistas.
Vale. yo no tengo todavía claro lo que voy a hacer. Previsiblemente también será una pequeña escapada entre islas, pero no tengo claro. Depende de lo que apetezca en el momento. Yo soy muy de momentos.
Ya veremos. Muy bien, perfecto. Además, de momentos suelen salir los mejores planes. Un abrazo, Paz. Muchas gracias. Feliz Semana Santa.
Igualmente, un beso.
Lo mismo, Carmen Vecino. Feliz Semana Santa. Gracias.
Feliz Semana Santa a todos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, atún claro al natural pack 3 por 1,89. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, 500 gramos de tomate cherry pera por 1,69. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fíjate que hablamos muchísimo de turismo, ¿no? Lo estamos haciendo estos días por esa amenaza que al final, pues, no va a cristalizar, de huelga en el sector de la hostelería, pues el jueves y viernes santo, por lo menos aquí en la provincia de Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife, las partes por ahora parece que están muy alejadas, y todos los martes sobre esta hora, pues nosotros programamos el apunte turístico. Con Javier Vega, que es el vicepresidente del SCAL. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Oye, te pregunto, ¿era justo y necesario lo que pedían los sindicatos, que se reparta ese incremento que estamos viendo en la recaudación de los hoteles y los restaurantes también, una parte, no todo, por supuesto, en los trabajadores?
Era justo que se llegara a un acuerdo, ¿no? Porque es evidente que el trabajador ha sufrido una pérdida adquisitiva desde la pandemia. Ellos también hicieron un esfuerzo en congelarse los sueldos durante la época de COVID, y ahora estamos en una época de vacas gordas, donde el sector está recaudando un montón, pero vemos que el coste de la vida sigue subiendo, y que los trabajadores no recuperan ese nivel de vida que tenían anteriormente, con lo cual es justo llegar a un entendimiento. No toda la carga debe ir por parte del empresariado, que va a ser un esfuerzo enorme, porque el acuerdo firmado, como tú bien dices, para la provincia de Las Palmas, va a representar un gasto de 100 millones de euros en una paga única, más una actualización de IPC que casi va a superar el 9% de aquí al 2026, pero también es justo también que las administraciones se impliquen, ¿no? Porque también hay otras formas de ayudar al trabajador, como puede ser pues rebajando el IGIC o, por ejemplo, desplactando las tramas del IRPF en la declaración de rentas, por ejemplo.
Eso es lo que se le pide a la administración, ¿no? Porque ya lo decíamos en la presentación, incluso en la pequeña tertulia que tuvimos hace unos minutos y en el comentario inicial, hay tres patas, ¿no? Está pues el empresario, por una parte, los trabajadores, representados por los sindicatos, pero después está el gobierno también, que recauda por IGIC, son unos 3.000 millones de euros según cifras de la patronal. Claro, se le exige a un esfuerzo laboral, el que tiene, el otro esfuerzo económico, ¿no? Esa subida salarial, pero al gobierno, pero a las instituciones, ¿qué se le está exigiendo?
Claro, ahí va yo, ¿no? Evidentemente, bueno, comentando, estamos en récord de recaudación de impuestos, el IPC que está disparado. Había una promesa por parte del gobierno actual, del gobierno de Canarias, de rebajarlo en las elecciones, donde ellos se presentaron, y no se ha cumplido. Y el IPC sigue igual de alto, el 7%. con lo cual pues habría que mirar lo que le toca a las instituciones canarias, y luego también el Estado tiene un montón de fórmulas también para ayudar, ¿no? Los impuestos al combustible, o como te decía antes, incluso desplantando el IRPF, o sea, bajando los tramos impositivos y que la gente pues pueda ver compensado esa pérdida de valor adquisitivo, o también construyendo vivienda, que es uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos, o ayudando a acabar con los atascos que hay en las carreteras. Ese tipo de acciones le pertenecen a las administraciones y no parece que la cumplan, ¿no? Entonces, como te decía antes, toda la carga no puede estar siempre en el empresariado. Y que te digo que estoy de acuerdo con que la reivindicación era justa, y era justo también llegar a un entendimiento y una negociación entre partes, fuera de convenio colectivo, porque hay que recordar que el convenio colectivo, que es el marco jurídico donde se rige la relación entre trabajadores y empresarios, está todavía vigente, y aún así pues han hecho este esfuerzo para llegar a un acuerdo y tener una Semana Santa en condiciones y no tan desastrosa, sobre todo la mala imagen que sería para el sector del que vivimos, de estar paralizando los servicios el jueves y el viernes santo, ¿no?
Bueno, será en otoño, en un principio, cuando parece que se puede abrir esa negociación del convenio colectivo. ¿Viene bien Semana Santa? Porque ya sabemos que Semana Santa no coincide todos los años con las mismas fechas. Todo depende de la luna llena, el equinoccio de primavera y demás, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esto. Y a veces pues viene muy bien, otras veces no viene tan bien. Cuanto menos espacio hay entre final de Semana Santa y el comienzo del verano, muy bien. Cuando hay más espacio, pues no, hay un huequito ahí que de alguna manera hay que ocupar, y ahí es cuando bajan un poquito los precios. ¿Este año viene bien la Semana Santa o no para los empresarios turísticos?
Bueno, viene con buenos precios, pero tampoco las cifras de ocupación son para echarse las manos de asombro, ¿no? Estamos en torno a un 80% de ocupación y además en un pico superior. Pero la cifra no es de las mejores, pero tampoco es mala, ¿no? Y es lo que tú decías, o sea, se ha acabado ya la temporada de invierno, que es la temporada alta, nos ha pillado prácticamente casi la segunda quincena de abril, casi llegando a mayo, que son los peores meses, mayo y junio son los peores de ocupación siempre, pues, por la estacionalidad de nuestro sector. Y te digo, o sea, viene bien, pero no viene para echar cohetes. Lo que sí viene bien, pues son los precios, pues, siguen al alza y bueno, la demanda hace que se puedan mantener estos buenos precios.
Después de Semana Santa veremos buenos precios, ¿no?
Sí. Yo siempre digo, el canario avispado, si puede, que viaje en mayo y junio, porque va a tener los mejores precios, por lo menos aquí en las islas, ¿no?
Nos habla de un 80%. En comparación a años anteriores, ¿se nota ese impulso esta Semana Santa, como se ha notado la temporada de invierno, la temporada alta?
Yo creo que estamos más o menos en las cifras del año 24. De ocupación en Semana Santa, y es verdad que los precios han aumentado, eso también lo entiendo.
Bueno, pues en torno a un 80%, que no está nada mal. Oye, esta meteorología tan cambiante, ¿tú crees que perjudica en algo o lo entiendes? Sobre todo lo sucedido, que también vimos muchos vídeos de lo sucedido este fin de semana en Lanzarote por parte de extranjeros, y que se preguntaban que si esto es el paraíso, ¿no?
Claro, pues ha sido muy atípico, no estamos nada acostumbrados a lluvias torrenciales, y menos en esta época del año, ¿no? Súper extraño. No está muy claro lo que va a pasar en Semana Santa. Bien, es verdad que no vamos a tener estas lluvias, y que el clima yo creo que va a ser benigno en ese sentido. De hecho, yo creo que hoy va a ser un buen día, y mañana también. Pero es verdad que también las reservas pues se pueden hacer con anticipación. Entonces, pues muchas veces pues te quedas fastidiarte si no tienes el tiempo ideal, y es muy complicado que puedas cancelar, sobre todo cuando tienes billetes de por medio, ¿no? Afecta pues esto, la reserva de última hora, si el fin de semana está malo, el que estaba en casa pues dice, pues no me muevo, y el que ve que está bueno, si puede, dice, pues mira, me voy a pegar esa alegría, que las precios a lo mejor me bajan un poco porque hay hueco y tal, y de última hora puedes tener ahí un respirillo. Pero todo eso lo dirá la meteorología, que como sabemos, en las islas es muy muy difícil de predecir, ¿no? Porque ponías el ejemplo de Lanzarote, el fin de semana pasado, pues en mi experiencia personal, yo estaba en Famara y no cayó una gota. Sin embargo, en Costas de Guisa, que está a 15 kilómetros, aquello estaba inundado, ¿no?
Sí. Oye, hablas de las reservas de última hora, y esto me parece bastante importante, porque si podemos organizar y reservar nuestras vacaciones con antelación, sabemos que nos sale mucho más barato, ¿no? ¿Se ve equilibrio aquí en Canarias, o se sigue reservando a última hora por parte de los turistas?
No, vamos a ver, como te decía, cuando vienes con el paquete, pues siempre lo tienes que anticipar, porque ya dependes de vuelos, ¿no? pero el local sí que puede aprovecharse de esta reserva de última hora. Aunque yo creo que en general somos más bien de anticiparnos y buscar precios en temporadas previas a los viajes, 5 o 6 meses, que es cuando los hoteles todavía no han metido, no saben, todavía tienen esta expectativa de ocupación y pueden tener unos precios inferiores, ¿no? Yo siempre recomiendo anticiparte si tienes posibilidades, siempre intentar viajar en temporada baja, que es más económico, menos gente y mejores precios, y si puedes anticiparlo, si tienes esa posibilidad de tener una agenda que te permita orientar tus vacaciones, pues siempre que puedas anticipa, porque vas a tener siempre más disponibilidad aérea y en los hoteles. Y si no, te digo, puede ser que hoy o mañana pues haya habido algún tipo de cancelación por meteorología y que puedes encontrar algún chollazo en el sur, pero no va a ser lo más habitual.
Bueno, pues ya saben ustedes, después de Semana Santa hasta que comience el verano, en ese tramo pues pueden conseguir muy buenos precios para disfrutar de nuestro sur de Gran Canaria, de los hoteles.
No solamente el sur, porque también te digo, Javier, que puedes combinar perfectamente también con una buena gastronomía que ya tenemos en estas islas, gracias a Dios. Y, por ejemplo, la Semana Santa, el que es devoto en las festividades, por ejemplo, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene una oferta estupendísima. Lo puedes combinar pues un poquito de ocio de playa y también con sentimientos religiosos, o simplemente por el hecho de verlos pasar, porque las imágenes que son de una calidad.
Sí,
la escuela de Luján, por ejemplo, unas tallas, unas imágenes preciosas, y por el simple hecho de verlas, aunque no seas un gran devoto, pues es un espectáculo digno de ver y de compartir el fervor de la población.
Totalmente de acuerdo contigo. Será hasta la semana que viene, Javier, a cuidarse mucho. Gracias.
Un abrazo, Javier. Leito.
Bueno, fíjate que se está valorando la posibilidad de que pueda haber un caso de bullying en ese, no sabemos si llamar accidente o no, del menor, el adolescente, que en el barrio Atlántico, en la feria, se precipitó ayer desde un octavo piso. Pues precisamente el Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, pues de alguna manera va a presentar una moción precisamente para prevenir y además actuar ante casos de bullying que vemos como están, vemos cada vez más, es decir, están al alza, sobre todo por la influencia de las redes sociales, ¿no? Y ya lo decía ya el psicólogo de suicidios, lo dejaba muy claro, Felipe Lagarejo, ¿no? Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta moción que van a presentar en el próximo pleno para la prevención y la actuación ante el bullying?
Bueno, la moción está presentada, es verdad que la presentamos por urgencia, porque tuvimos hace ya un par de semanas que estábamos pensando en que esto, algo había que hacer desde el Cabildo de Gran Canaria. Primero, porque el Cabildo tiene muchos recursos económicos, y quizás los protocolos pues se está viendo que a lo mejor no funcionan o no están siendo todo lo eficaz que deberían ser. La verdad es que yo ayer por la tarde, cuando vi el caso de este posible que se está investigando, de este niño de 14 años, dije, Dios, o sea, nunca pensé que el día antes de presentar esta moción, es ahora en comisión a la 1:00 p.m, pues porque me había basado sobre todo en el caso de la niña de Tenerife, de Puerto La Cruz, que fue en febrero, pero bueno, que su madre ha estado recogiendo firmas, que también nosotros aquí proponemos.
Tómate un poquito de agua, Pepa, que justo cuando vas a hablar, fíjate tú, de tu moción, ¿no? Pues de repente te da tos.
Perdona.
A ver si podemos mantener la entrevista, yo espero que sí.
No, que decía que proponíamos primero lo de hacer una ley para prevenir y combatir el acoso escolar, y por otro lado, ahora he hablado con la consejera de Juventud, que es la que lleva este tema, y me ha propuesto consensuar la moción de tal manera que se establezca algún plan o incluso alguna campaña de comunicación para que a nivel de la isla de Gran Canaria poder prevenir y combatir el acoso. La idea mía era que se firmara un convenio con el Colegio de Psicólogos y el Colegio de Psiquiatras, de tal manera que desde que un instituto, un centro educativo y una familia necesita una primera consulta, que muchas veces lo puedes hacer a nivel privado, pero tenemos que tener en cuenta que a medida que la gente no puede ir al psicólogo o al psiquiatra, tuviese una intermediación primera, ¿no?, de tener una consulta profesional y que esa consulta la asumiese el Cabildo de Gran Canaria. Uh-huh. Y parece que en esa línea va a ir la consejera. Oye, perdóname.
Mira, es muy interesante saber primero con qué tipo de herramientas se encuentran los profesores y las profesoras, jefes de estudio, jefas de estudio, directores, directoras, a la hora de, en la medida de lo posible, atajar un caso de bullying, ¿no? Claro, y después, sobre todo, saber qué le falta. Lo más importante es saber qué le falta. Porque, claro, al fin y al cabo, ellos no pueden ser terapeutas para saber si hay un caso de bullying o no, porque la casuística es muchísima en un aula.
De que tengas dudas de que un niño está muy callado o está llorando o no habla o no sabes muy bien qué le pasa o sí sabes lo que le pasa, es que para entrar luego los protocolos y para entrar por lo que es el servicio, por la salud mental, ¿no?, que es el servicio de salud o por la propia Consejería de Educación, a lo mejor ya cuando se llega a ese paso ya ha pasado mucho tiempo anterior, donde a lo mejor con una primera consulta y un primer tratamiento a lo mejor se puede ayudar a que ese niño y esa niña pues salga a lo mejor de esa situación, de ese agujero donde se encuentra desde el punto de vista de su salud mental, y luego ya entras en lo que es el protocolo y ese niño. Yo lo que nosotros intentamos es que desde que tú dices si tienes recursos y los padres se dan cuenta, a lo mejor acuden a un profesional, pero y los que no pueden hacerlo, ¿y por qué no se puede establecer alguna medida urgente de un primer contacto con un psicólogo, con un psiquiatra, cuyo convenio asume la consulta del Cabildo de Gran Canaria, para que estos chicos y estas chicas tengan una oportunidad y no estemos lamentándonos cuando dicen...
Pepa, ¿dónde se genera el bullying? ¿Dónde?
Claro, en las redes.
En las aulas, en las redes, en el patio... Pues es ahí.
Yo creo que los profesores son los primeros que se dan cuenta que algo pasa. Y a lo mejor si tienes la posibilidad de decir, oye, llamas al colegio de psicólogo y, oye, por parte del Cabildo de Gran Canaria se asume esa consulta, pues a lo mejor salvamos a un montón de niños y de familias, porque yo creo que esto tiene que ser un drama del que no te recuperas en la vida. La propia madre que está propiciando pues eso, que haya una ley, porque las leyes siempre van por detrás de la realidad, y ya esto es una realidad. Por lo tanto, yo creo que efectivamente tiene que haber una ley que establezca una serie de protocolo, ¿no?, de qué es lo que hay que hacer. A lo mejor tienen que ser atendidos de manera urgente por los servicios de salud correspondientes, no sé, pero algo hay que hacer.
Sí, algo hay que hacer.
Ya te digo, y después de ayer... Claro.
Instituciones y gobierno de Canarias también, ¿eh?
El Cabildo es como un ayuntamiento grande, ya sabes, y es verdad que tenemos muchas competencias impropias. Por tener una competencia impropia más no pasa nada. Y encima el Cabildo de Gran Canaria tiene músculo financiero, tiene 500 millones de euros en los bancos. ¿Y sabes qué he dicho yo? De la misma manera tienes un servicio de intermediación con el Colegio de Abogados para temas de hipoteca, por ejemplo, pues esto es lo mismo, pero para un tema que tiene que ver con salud mental.
Bueno, otra de las mociones que llevas también es interesante poner en marcha el cheque guardería, ¿no? Eso lo tiene Tenerife, ¿no? Un cheque guardería que llega a más de 1,000 familias, ¿no? No lo tenemos aquí.
No, nosotros no lo tenemos, sino que nosotros nos hemos propuesto, primero, porque existe un cheque guardería del gobierno de Canarias, pero claro, no llega a todo el mundo. Y luego, en Tenerife, el Cabildo y ya ha pagado, porque es que leí la información el otro día, a 1,500 familias, de acuerdo con la renta, porque todo esto es de acuerdo con la renta que la familia tiene derecho o no, hay que poner un tope. Evidentemente, si tienes menos recursos, si tienes el salario mínimo, la familia, o si es una familia monoparental, pues seguramente se tiene que ayudar, porque es imposible luego pagar lo que te cuesta una escuela infantil. Primero, tanto si son públicas o son privadas, aquí nosotros defendemos el derecho de que cada hogar, cada familia, porque muchas veces tienes que poner a tu hijo cerca de los abuelos, que son quien al final pueden ir a recogerlo si estás trabajando y no tienes esos horarios. Se trata de facilitar la conciliación y que también en Gran Canaria, pues a lo mejor 1,500 familias o 2,000 familias se puedan beneficiar de un cheque guardería en torno a 200, 150 euros, 300, dependiendo de la renta que tengas, para ayudar a que estos, a que puedas trabajar y que los niños puedan estar atendidos, además de la mejor manera posible, que siempre en una escuela infantil. Es verdad que ahora la pública ya asume los 3 años, pero no todos los colegios tienen 3 años, y muchas veces si tienes que llevar un colegio al otro lado de la ciudad o al otro lado, o no lo tienes en el municipio donde tú vives, pero sí donde tú trabajas, pues tienes que tener la opción de llevarla al sitio. Y la idea es esta, no, en esta no confío, porque aquí son todos anti, llevamos también el cheque consumo en su día para propiciar que el consumo se pusiera en marcha, y fue al final el gobierno de Canarias el que lo tuvo que poner, porque este cabildo es muy especial para estas cosas. Se gasta mucho dinero en subvenciones nominativas, en patrocinios a los conciertos de Isabel Pantoja, etcétera, etcétera, pero luego medidas para familia y para conciliar, y también para propiciar la natalidad, porque hay muchas mujeres que a lo mejor están solas y deciden ser madre, y muchas veces no lo hace porque dice, y después cómo lo mantengo, ¿no? ¿Cómo mantengo a mi hijo si soy monoparental? Pues también habría que intentar ayudar a las familias monoparentales y a las familias parentales también.
Muy bien.
Siempre y cuando tengas el tope de la renta, que bueno, es lo que tiene que ser diferentes a uno de otro.
Pues vamos a ver si se da luz verde a esas dos mociones que se presenta ahora, se debate eso, se discute ahora, dentro de poquito. Gracias, Pepa, un abrazo.
Un abrazo a ustedes y feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa.
Adiós. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria, y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues nos quedan unos minutillos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto final a la edición de este 15 de abril. Fíjate que estamos ya en el Ecuador de este cuarto mes del año. Herrera en COPE Gran Canaria, con la promesa de volver mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Estuvo Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida, un día más. Javier Benítez, no te vayas, ¿eh? Porque enseguida vamos a contarte todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. A seguir disfrutando de este martes único e irrepetible. Hasta mañana, adiós.
Cause you